Mantra FM 91.9. A la carta. Descárgate los programas que más te gustan. ondemand.com.ar.
Hola, gracias nuevamente por estar acompañándonos en esta propuesta de Escuchemos Juntos. Como siempre, FM Mantra 91.9. Vamos a estar aprendiendo a cuidar mejor de nuestra salud y esto lo hacemos de la mano del doctor Dante Converti, matrícula nacional 50.660. Vos ya sabes, él es neurocirujano y especialista en medicina integrativa. Buenas tardes, Dante, ¿cómo estás?
Hola, Yamil, muy buenas tardes y muy buenas tardes a la audiencia.
Bueno, creo que para hoy el tema era la fibromialgia, si no me equivoco.
Exacto, que lo vinimos salteando desde hace dos programas. Pero antes de hablar de la fibromialgia, quería hablar de el ozono, porque esta semana que pasó, que está transcurriendo, se celebró en España, en Pontevedra, en Galicia, el Congreso Mundial de Ozonología, uno de los grandes pioneros en el tema ozono es precisamente el doctor Pérez Olmedo, que es español y que vive en y que vive en Pontevedra, ¿no? Y es uno de los que más ha peleado para llevar adelante como se llama la ozonoterapia, no solo a nivel de España, sino que a nivel mundial. Y bueno, y ahora se organizó este congreso, él lo organizó más que nada, ¿no? Si bien lo hizo la asociación, congreso de ozonoterapia, donde concurrieron médicos de muchos países, donde se lleva adelante los tratamientos con ozono, ¿no? Desde nuestro país, Brasil, España mismo, Alemania es la cuna, digamos, de la ozonoterapia, en Suiza, en Inglaterra, en Cuba, en la Unión Soviética, en Turquía, dije en México, en América Central, pero también en toda América Central, en Colombia, en Venezuela, que fueron países pioneros en la implementación de la ozonoterapia. O sea, un congreso muy interesante donde se han desarrollado muchos temas, nuevas técnicas, nuevos protocolos para hacer tratamientos con ozonos. O sea que realmente porque ya está terminando, un evento muy, muy como se llama, importante. Y fijémonos que el ozono, es decir, porque se lo trata como una, como algo nuevo, como una terapia alternativa y demás, el ozono en sí fue descubierto en 1785 por un holandés, ¿no? Martin van Marum descubrió el ozono, el gas como un elemento, ¿no? En 1785. En 1840, un alemán, John Bain, es el primero que sintetiza el ozono. Tenemos que diferenciar, si bien químicamente la molécula de ozono es igual a la molécula de ozono que se encuentra en la alta atmósfera, que se genera por la naturaleza directamente, y que nos protege de las radiaciones ultravioletas dañinas, perjudiciales para la salud. El ozono que se utiliza en medicina, en realidad, no se llama ozono porque no es el ozono que se encuentra en alta atmósfera que fabrica la naturaleza, sino que es un producto sintético que se fabrica mediante un equipo que hace descargas de alta tensión. O sea, similar a lo que pasa en la naturaleza, ¿no? En la naturaleza, el ozono es generado fundamentalmente por los rayos que entran en contacto con el oxígeno que hay en la, ¿cómo se llama? Que hay en la atmósfera normalmente. En el Para el oxígeno ozono, que realmente eso es de que se trata el ozono medicinal, ya que es una mezcla que tiene hasta un 95% de oxígeno y 5% de ozono, que se elabora mediante estos equipos en distintas concentraciones, ¿no? Pero decía que en la naturaleza lo que fabrica, lo que genera el ozono natural es precisamente la acción de los rayos alto voltaje sobre el oxígeno que se encuentra en el aire que respiramos, en la atmósfera. Y así se genera el ozono naturalmente. En el laboratorio se genera mediante equipos que hacen descargas de rayos artificiales, o sea, descargas con mucho voltaje y poco amperaje para que no sean peligrosas, pero hace la función de unir esos tres átomos de oxígeno y formar el átomo de ozono, ¿no?
Bien.
Que en condiciones normales, ese producto, ese ozono que uno fabrica en el consultorio, gracias a los equipos que ahora son muy accesibles, antes no era así, en la época que estamos hablando, en 1840, existían ciertos equipos muy primitivos, muy rudimentarios, ¿no? Y no se lo utilizaba todavía como un tratamiento médico. Recién podemos hablar que se lo empezó a utilizar como tratamiento médico a fines de los 1800. Pero te decía que en el consultorio uno fabrica el ozono mediante oxígeno medicinal. El equipo ese que hace descargas de alta tensión y de bajo amperaje, por lo cual no es peligroso, pero esa alta tensión es suficiente para que se genere ozono y automáticamente uno va eligiendo las concentraciones que quiere, de acuerdo a la patología que tenga que tratar. Puede tener más o menos concentración el oxígeno ozono que se fabrica. Y uno lo utiliza para las distintas terapias que lleva adelante en el consultorio,
He
¿no?
visto en sí en tu consultorio los tubos, ¿no? De oxígeno que
Claro,
sueles tener, sí.
se utiliza oxígeno medicinal, ¿no?
Y en nuestro país, ¿a partir de cuándo se empieza a incorporar esto del ozono?
No hay una fecha precisa, digamos, pero podemos, o sea, tenemos que hablar que si bien se han fabricado equipos muy delicados, porque el ozono es un elemento que destruye todo lo que es caucho, o sea, que todo lo que sea mangueras que se necesitan para utilizar, ¿cómo se llama el ozono? No se pueden utilizar porque eran de caucho en esa época, no había otros materiales sintéticos. Recién en los 30, 1930, 1940, aparecieron ciertos plásticos que no utilizaban caucho y que eran resistentes al efecto del ozono, y ahí se empezaron a hacer algunos equipos, ¿cómo se llama?, primitivos. Ustedes fíjense, el primero hombre que patentó el primer generador de ozono en 1896 fue Tesla, el famoso Tesla de los
Sí,
húngaro
totalmente,
de.
sí,
Y bueno,
un
él fue el
genio,
que patentó.
sí.
Un genio era así, porque hacía de todo, o sea,
Sí.
uno lo asocia con otras cosas, con la corriente alterna, con la
No, no, pero
radio y
sí.
demás, pero bueno, o sea, él
Un gran
fue el primero.
iluminado, sí.
Exacto, en 1896. Pero el problema que había era que los equipos eran muy, muy frágiles, porque eran todos los conductos, todo lo que llevaba el ozono desde donde se generaba hasta donde se lo utilizaba, eran, lo llama, de vidrio, de cristal. O sea, que eran equipos muy, muy frágiles. O sea, que si bien eran efectivos, no eran prácticos. Recién en las décadas del 30 o 40, empezaron a aparecer ciertos plásticos, ciertos elementos resistentes al ozono. Y o sea, que se hicieron algunos equipos, se utilizaban en lugares fijos, en hospitales. El lugar donde más se desarrolló, donde nació la ozonoterapia, es en Alemania. O sea, en Alemania se desarrolló mucho. Después en la en la Unión Soviética, o sea, lo que es Rusia, parte, ¿no? Rusia es parte de lo que fue la Unión Soviética en su época, se desarrolló mucho, como se llama, el ozono, por los bajos costos, por la practicidad, se lo utilizó mucho, no solo en la época de la Unión Soviética, sino que durante la Primera Guerra Mundial y parte de la Segunda Guerra Mundial, que recién habían aparecido los antibióticos. En la Primera Guerra Mundial no había antibióticos y se lo utilizó mucho para desinfectar agua, para desinfectar heridas, o sea que ya se lo empezó a usar, estamos hablando más de 100 años atrás, en tratamientos médicos, ¿no? Pero recién en la década de los 80, de 1980, se empezaron a fabricar los equipos ya más prácticos, más manuables, más sencillos que uno puede tener en el consultorio, como el que yo tengo y tienen los otros médicos que hacen ozonoterapia. O sea que tenemos que hablar de que se pudo generalizar un poco más la ozonoterapia después de 1980, en la década de 1990, 2000. Y yo no puedo decirte quién empezó a trabajar con ozono acá en el país, pero seguramente no fue antes de esa fecha por el tema de los equipos, ¿no? Uh-huh.
¿Representó a Argentina alguien en este congreso que me mencionaste en Pontevedra?
Hay médicos de, ¿cómo se llama?, de todos los países que te mencioné, incluido uh-huh. Argentina, incluido Chile, uh-huh, incluido bien. Brasil, incluido Colombia, incluido Venezuela, Ecuador, de Centroamérica, hablamos de México fundamentalmente, que es el país más grande y el que más tiene desarrollado. Pero hay representantes de, ¿cómo se llama?, de todos estos países. Falta, más los países
europeos. Faltabas vos, ¿eh?
Bueno, uno no puede estar en todo. O sea, yo estuve sí en el congreso que se hizo,
sí, lo
en
recuerdo.
19, creo que fue. Sí, sí, en 2019. Uh-huh. Me hubiera gustado ir a este, bueno, pero hay otras ocupaciones. Sí, igual todo lo que Igual todo lo que se trata en el Congreso, uno después tiene acceso hoy con la revolución de la información, del Internet y demás, uno tiene acceso a muchas cosas en las cuales no tenía acceso antes. Total. Pero redondeando el tema de los ozono, viene bien mencionarlo, porque ahora vamos a hablar, después que hagamos la pausa, de fibromialgia. Y uno de los tratamientos que se llama de elección a nivel mundial y a mi nivel, uno de los tratamientos que yo utilizo para el tratamiento de la fibromialgia es precisamente la ozonoterapia.
Bien, vamos a contarle un poquito entonces a quien nos está acompañando, que estamos charlando con el doctor Dante Converti, neurocirujano, especialista en medicina integrativa, medicina ortomolecular, en homotoxicología, ozonoterapia, quelación, células madres, plasma rico en plaquetas, terapia neural. Es muy importante que vos recuerdes, podés recurrir por todo tipo de enfermedades crónicas y agudas. Agenda su contacto. Vamos, celular 11-574-12-47. Te lo repito, 11-574-12-47 o su correo danteconverti@gmail.com. Ahora sí, vamos, te escuchamos sin interrumpir.
¿Cómo no? Entonces vamos a hablar de la fibromialgia, precisamente, que es el tema que teníamos pendiente desde hace uno o dos programas.
Sí,
¿no?
Sí, sí.
La fibromialgia en un momento se la llamó, estamos hablando de 10, 15, 15 años atrás, se la llamó enfermedad de la modernidad, porque eran enfermedades que prácticamente no se conocían antes de estos últimos tiempos, digamos. Podemos hablar que la fibromialgia los primeros casos descriptos, y muchas veces fueron descriptos como patologías de etiología desconocida, o sea, de origen desconocido, y que no se la llamaba fibromialgia. Ese es un término que apareció después, pero podemos hablar que es una enfermedad prácticamente del siglo XXI, ¿no? Porque si bien siempre hubo casos, uno si busca en la literatura seguramente va a encontrar casos, pero era una enfermedad o una patología sumamente rara, ¿no? Y junto con el cuadro de fatiga crónica se las empezó a conocer en su momento, a principios de este siglo, como fibromialgia. ¿Por qué? Porque es una enfermedad sumamente dolorosa, que a veces se puede confundir con una patología de las articulaciones, como la osteoartrosis o la artritis inclusive, pero que no afecta ni el cartílago ni afecta a la articulación, ¿no? Lo que afecta es a la fibra muscular, que se inflama y va a generar el cuadro doloroso. O sea, está considerada dentro de las enfermedades reumáticas, y la mayoría de las veces los pacientes que yo veo o pacientes que padecen fibromialgia son tratados por médicos reumatólogos. ¿Y cómo se llega al diagnóstico? O sea, la fibromialgia es una enfermedad que provoca un dolor generalizado, o sea, dolor en todo el cuerpo, puede tener mayor o menor intensidad. Cuando son formas serias de fibromialgia, son prácticamente invalidantes, porque el que padece eso, que por general son mujeres, es más rara en los hombres, aunque también se da, ¿no? Y la edad de aparición es entre los 30, 50, 60 años, como dije recién, más que nada en mujeres. Y es una patología muy, muy dolorosa, que como te decía recién, puede llevar inclusive a que el que la padece no se levante de la cama directamente, o se levante muy, muy, muy poco tiempo, porque está muy, muy, dolorido. Pero además se asocia con un cansancio muy intenso. Por eso, en un momento se dividió el cuadro este como enfermedad de la modernidad, que hablaban de dos enfermedades: uno, la fibromialgia, el cuadro donde predomina el dolor, y otro, el síndrome de fatiga crónica, donde predomina el cansancio, un cansancio extremo, que sí, en este caso, hace que el paciente se quede en cama y no se pueda levantar, porque además de padecer dolores, está esa falta de fuerza, que genera el síndrome de fatiga crónica. También vienen asociados con la fibromialgia rigidez en las articulaciones, pareciera. Por ejemplo, el paciente que tiene fibromialgia tiene que hacer, es muy común que se despierte con las manos entumecidas, de ahí la confusión con una enfermedad reumática, como puede ser una artritis o puede ser una artrosis, y tenga que empezar a mover despacio las manos o los codos o los hombros hasta, digamos, que entran en temperatura de funcionamiento y los puede mover bien. O sea, esa
sí. No, la pregunta que me surge es ¿por qué esto se da más en las mujeres que en los hombres?
Y porque, o sea, no se conoce bien toda la fisiopatología de la fibromialgia, pero evidentemente es un cuadro relacionado con las hormonas, como muchas patologías que son más frecuentes en la mujer que en el hombre. Bien. La esclerosis múltiple, por ejemplo, es otra enfermedad, sin nada que ver con la fibromialgia, pero también es una enfermedad que es mucho más común en las mujeres que en los hombres, y ciertas patologías autoinmunes, como las tiroiditis autoinmunes, la famosa tiroiditis de Hashimoto, el lupus, artritis reumatoidea, son enfermedades que son mucho más comunes en las mujeres que en los hombres. Si bien la padecen los dos, pero hay grandes
diferencias. Sí.
Exacto. Y en eso evidentemente juega un rol importante el factor hormonal, ¿no? Pero volviendo a la fibromialgia, aparte de ese cansancio, hay trastornos de sueño. O sea, hay cansancio, hay dolor y hay insomnio y dificultad para conciliar el sueño. Y lógicamente, no sabemos si es el huevo o la gallina, eso va a llevar a la depresión y a los trastornos de ansiedad. O sea que evidentemente es una patología muy, muy compleja. El paciente se queja de esa famosa niebla mental, como que tiene una niebla en el cerebro que no le permite pensar claramente, no le permite discernir claramente, algo parecido a lo que se produce en los intolerantes al gluten y los celíacos cuando consumen gluten, ¿no? Recordemos la relación directa que hay entre el intestino y el cerebro, ¿no? Y en la fibromialgia se produce un cuadro, unos síntomas parecidos.
Dante, nos entró un mensajito de Ana Leites que te pregunta si la fibromialgia es producto de la inflamación silenciosa.
Bueno, y ahí vamos a caer.
¿Sí?
Lamentablemente sí. Evidentemente la fibromialgia hoy se sabe que podría ser una mitocondriopatía, o sea, una enfermedad de las mitocondrias, que son esas famosas usinitas que tenemos en todas las células del organismo, que son las generadoras de energía. En la mitocondria se produce la combustión de la glucosa, de las grasas, de las proteínas, para generar energía que nos permita servir vivos. Cuando esas mitocondrias empiezan a funcionar mal, y son cosas que se han descubierto también en muchas otras enfermedades, como enfermedades autoinmunes, enfermedades degenerativas como el Alzheimer, el Parkinson y demás, cada vez hay más evidencia de que el origen sería la disfunción intestinal, la inflamación silenciosa que lleva a la disfunción de distintos tejidos y de distintos elementos dentro de las células, y dentro de esos elementos están las mitocondrias. O sea que no existe ningún método para método de laboratorio, de imágenes, lo que sea, para diagnosticar la fibromialgia. La fibromialgia es un diagnóstico que se hace hasta hoy por descarte. O sea, uno descarta una enfermedad reumática, una artrosis, una enfermedad autoinmune, para las cuales sí hay análisis de laboratorio y hay otros estudios con los cuales uno los puede descartar, pero al dar todo negativo, uno hace todos los estudios reumáticos y le dan todo negativo, y existe una convención que se acepta en las distintas asociaciones reumatológicas del mundo. Hay una serie de 18 puntos que uno tiene que buscar en el paciente, que se encuentran en la zona de lo que se llama cintura escapular, que es la hombros, brazos, la parte baja del cuello, y la cintura pelviana, que es la cintura que todos conocemos como cintura, ¿no? Y existen 18 puntos bien, bien precisos que uno tiene que investigar si duelen o no. ¿Cómo lo investiga? Apretando. Si duele mucho, evidentemente eso es positivo. Y de esos 18 puntos se considera, aparte de la sintomatología que describimos recién, se considera que habiendo 11 de esos 18 puntos descriptos, habiendo 11 puntos positivos de esos, que pueden ser 10 o pueden ser 12, uno no es una cosa tan estricta, ¿no? Habiendo hecho todos los estudios y dando negativos, con esos puntos positivos se considera que la patología es una fibromialgia. Y dentro de los tratamientos tenemos tratamientos ortomoleculares. La ozonoterapia es básica, por lo general con ozonoterapia, terapia neural, se logra revertir el cuadro y hacerlo desaparecer durante mucho tiempo. A veces puede recidivar y hay que volver a hacer los tratamientos, ¿no?
Bien, Dante, ya nos están avisando que tenemos que empezar a despedirnos.
Bueno, entonces le decía que para esta patología, que muchas mujeres, sobre todo, como dijimos recién, tienen diagnosticada, y están recibiendo tratamientos alopáticos como ansiolíticos, antidepresivos, anticonvulsivantes como la pregabalina, etcétera, etcétera. Existen tratamientos mucho más sanos, mucho más naturales, con los cuales puede lograr una mejoría significativa y hasta una desaparición de los síntomas de la enfermedad, ¿no?
Bueno, Dante, como siempre, gracias por todo el aporte y Dios mediante, en 7 días... ¿nos estamos reencontrando?
¿Cómo no? Hasta la semana que viene, un saludo a la audiencia y un abrazo a vos.
Muy bien, y para vos que nos acompañás como siempre, gracias y chau.
Para comunicarse con el programa, email kikewillion@gmail.com, WhatsApp +54 911 56 67 70 84. Si deseas volver a escuchar este programa, ingresa ondemand.com.ar.